Me parece que no se han leído mucho el libro, el capítulo 1 de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Versículo 4, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Alguien me explica eso? Esos dos versículos que he leído ahí de Génesis 1. ¿Alguien aquí una breve explicación? Simplísticamente hablando. Es una manera mínima de lo que debemos entender, es el concepto vida, creación eterna. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué entendemos por ese versículo? En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Creo.
Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Tres versículos de Génesis 1. Y ahí el otro versículo ya habla de los tiempos, de los días, los meses, los años, etc. ¿Qué cosa es este libro otra vez? ¿Realmente qué cosa es este libro? Lo hemos hablado, lo hemos dicho varias veces y hoy volvemos a repetirlo. Aquí está, este libro es una expresión de lo que es la mente del Padre. El concepto mental, que lo hemos estado aclarando y hablando y discutiendo y analizándolo, vamos llegando a áreas profundas del concepto espíritu. ¿Qué cosa es eso de espíritu? ¿Qué entendemos? Bueno, Dios es espíritu. Fuera de ahí, no hay nada más superior. Eso es todo. Dios es espíritu. Dios se está creando o procreando en el ser humano. Por eso, ese ser humano tan especial, Jesucristo, considera a todos los demás seres humanos a sus hermanos. Vosotros sois mis hermanos, podemos decir, hermanos de Cristo. ¿Qué significa eso? ¿Qué entendemos? ¿Qué entendemos cuando que vosotros sois mis hermanos? Miembro de la misma familia y algo más muy importante. ¿Qué cosa es Cristo realmente? Creo que en Génesis 1 habla de ello. ¿Qué cosa es principio? Adverbialmente. Un adverbio es algo que describe, ¿verdad? Descripción, adverbialmente. Espíritu, ¿qué cosa es? Es la manifestación de lo que Dios está haciendo con el ser humano, creando más espíritus, que lo llama una familia espiritual. Está condensado, familia espiritual. Dios es una familia espiritual y Él la está formando. Ya estoy entrando en áreas de que más tarde vamos a hablar con más detalles. Esa palabrita muy expresiva. ¿Qué cosa es Dios? Eternidad, esa es la clave. Dios es la eternidad. Él es eterno, Él es la eternidad. Y eso, ¿qué más está explícito ahí? ¿Qué cosa es la eternidad? Eternidad es lo que Dios es. ¿Y qué cosa es Dios? Hay un versículo por ahí, es todo en todo. No hay nada que se escape de la existencia, la presencia del Padre Creador, Dios. Y esto confirma que sí, Dios, el Creador, es un ser real que existe. ¿Y qué evidencia Él presenta? ¿Cuál es la evidencia que presenta Él para manifestar la prueba que Él es quien es? ¿A Cristo? ¿Y qué cosa es Cristo? Cristo los resume. Dice, Cristo, el Padre y yo somos uno. ¿Y de nosotros qué dice Cristo? Que somos uno en el Padre. Es decir, el Padre nos considera a todos hijos suyos. ¿Me captan? ¿Cómo lo dice el apóstol Pablo? Cristo se está formando en nosotros. Dios el Padre está formando a Cristo en cada ser humano. Vemos cómo analizando y estudiándola y leyendo la Biblia, conceptos acá, allá, un concepto del Antiguo Testamento, del primer capítulo de Génesis, y el Biblizar salta ya al Nuevo Testamento. Cristo ya, Él, uno con el Padre. El Padre y yo somos uno. Y vosotros sois mis hermanos. Él nos considera a seres igual que Él. Y Pablo lo confirma al decir, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Vamos captando conceptos bíblicos que, tomando versículos simplificadamente, pues nos dicen algo, pero analíticamente se expande. ¿Se expande hasta qué? ¿Qué es lo que Dios está haciendo realmente con nosotros? Él está formando a su Hijo en y con cada uno de nosotros, y Él nos llama por un nombre muy claro que leímos por ahí, una familia, la familia de Dios. Dios está creando una familia de ¿qué? Dioses. ¿Con qué propósito? Bueno, ya quisiera entrar por ahí porque mi mente me está llevando por ahí hace rato. Hay que hablar de esto. Mire, lo que nos espera en el futuro es tan y tan, yo diría, incomprensible para el ser humano, que hay que analizarlo a la luz de la petición que hagamos al Padre. Si creemos solamente, porque podemos creer. Hay muchas personas que creen en Dios, sí, y no están aquí con nosotros. ¿Mm? ¿Quiénes son los que creen y tiemblan?
Los demonios.
Hasta los demonios creen y tiemblan. O sea, Dios nos está llevando a conceptos bien profundos, bien analíticos, y todos cimentados en la verdad. Cuando Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿qué está diciendo Él? Yo soy el camino por donde deben caminar los que quieran vivir. No, Él es el camino. Él es la vida. Él es todo. Cristo es la personificación total de la mente del Padre. ¿Me captan? Si Cristo es la personificación total de la mente del Padre, ¿qué somos nosotros? Somos seres muy especiales. ¿En qué se denota esa especialidad? Bueno, en que... ¿Cuántos puertorriqueños hay en esta isla? Está mirando por ahí en estos días, ¿verdad? Hablando de los terremotos que están hablando por el mundo y muertes que hay aquí y allá. Y aquí en Puerto Rico vi una viejita que murió en uno de estos terremotos que hubo, temblores de tierra, algo. Y mire, estamos hablando de qué cosa. Estamos hablando de una actividad real. ¿Y cuál es la esencia real de esa actividad? ¿Qué es lo que el Padre realmente está haciendo? ¿En qué está Él ocupado? ¿Creación de qué? Una familia, pero espiritual. Una familia espiritual. Dios es espíritu. Y con su espíritu está creando una familia espiritual. ¿Y nosotros qué somos ahora mismo? Por ahí vamos, por ahí vamos. Estamos, somos el estado gestivo, gestación. Estamos siendo formados, entendamos bien, en la mente del Padre. ¿Y qué cosa es la mente del Padre? Todo. Y ese todo Él lo ha personificado en su Hijo. Por eso el Hijo que dice, Padre y yo, somos uno. Y si el Padre está formando a Cristo en cada ser humano, cada ser humano podrá decir en determinado momento, el Padre y yo somos uno. ¿Y qué estaríamos diciendo si así nos expresamos? Estaríamos diciendo que si Cristo dijo el Padre y yo somos uno, nosotros al decir que Cristo y nosotros somos uno en formación por el Padre nos está formando en eso, ya una familia, es decir, Dios continúa el concepto de su profesión especial, que es la profesión del Padre. Creador. Creación. Él sigue creando. Él está creando dioses como Él es Dios. Hijos de Él. Y por eso nos llama hijos. Mire, lo que somos nosotros ahora es algo que no tenemos frase, palabra para explicarlo realmente en la profundidad de lo que ello significa. ser como Dios es Dios. Que yo puedo decir, mira techo, vuélate de aquí, arráncate. Y que el techo se arranque. Oh, como estaba leyendo ahí el otro día, ¿verdad? Que cuando Cristo vino, ¿han leído ustedes la historia cuando Él vino? ¿Cómo Cristo fue recibido? Él fue muy bien recibido. ¿Y qué fue lo que le dio a él la circunstancia real para que el hombre lo recibiera? Él, ¿cómo lo recibió? Léanse el capítulo 1 de la parte segunda de la Biblia y el versículo 1 de Génesis 1 y Mateo 1:1, por ahí. Es la historia de Mateo cuando Cristo vino. ¿Cómo lo recibieron? Yo me deleitaba anoche y me alegraba, o sea, porque es como que uno lee eso y viendo las circunstancias hoy y habiendo vivido ciertas experiencias con algunas personas en el pasado, yo digo, no, la verdad que todavía yo no comprendo ni el 1% de lo que debiera comprender es el significado de ese libro. Cristo es la personificación de este libro y Él fue muy bien recibido. Entendámoslo. Cristo fue muy bien recibido. Tan así que la gente se amontonaba, se amotinaba ante la presencia de Cristo. ¿Por qué? Porque ¿a qué vino Él? Él vino a traer vida, porque Él es el fabricante de la vida, título que el Padre le otorgó, o presidente del fabricante de vida. Ah, porque nosotros vamos a ser fabricantes de vida en el futuro. Oh, sí. ¿Y a cuántos ha fabricado Cristo desde que vino la primera vez? Y la grande fabricación de Él va a ser cuando vuelva la segunda vez. Ahí es que viene a fabricar miles y miles de millones. Anoche estaba leyendo ese primer, allá Génesis, como en Mateo 1 por ahí, y Génesis 1, comparando eso. Miren, la gente buscaba a Cristo cuando Él vino. Se amotinaban buscándole. ¿Por qué? Porque Él vino a repartir dones. Sanidad física. ¿Representación de qué? De la realidad a la que Él vino. Traer vida espiritual. Esa vida espiritual la manifestó sanando a los enfermos. Mateo capítulo 1, 2, 3, por ahí. Esa historia, lo mucho que sanaba a Él. Y claro, la gente traía a los enfermos a Él para que los sanara. Y claro, estaban los críticos que lo criticaban a Él. ¿Y quién es este que se cree? Mire, que sanando es. Y entonces, mira, para que tú creas esto, ¿qué tú eres? Léanse allá Mateo, por esos primeros capítulos de Mateo. Interesante esos principios cuando Cristo vino. Mire, la gente se amotinaba alrededor de Él, buscando qué. Todo lo que Él le trajo gratuitamente, salud física, a los muchos enfermos, los sanaba. Sé sano, decía uno al otro, sé sano. Las enfermedades desaparecían. Todo ello, obviamente, para nosotros entender hoy que Cristo vino a traernos sanidad espiritual. Pero el primero vino físicamente, como humano, y trajo salud física a la generación de sus días. Y posteriormente ha seguido sanando enfermos. Yo le puedo comentar de tantos enfermos el sanado que me han venido a mí, yo he orado por ellos. Luego al tiempo trato de comunicarme con esas personas, y hoy en día con la computadora es fácil conseguir a muchas de estas personas que tienen computadora, ¿verdad? Y a saludarles, y, don Pablo, ¿cómo va el tío? Así era que todavía me llama en Colombia el tío, y en Venezuela, ya por donde estuve viajando con frecuencia. Que el tío esto, el tío el otro, mira el tío. Pero recordando yo a los enfermos que venían a buscar, simplemente que orar a ellos, a pedirle a Dios que los sanara. Y eso fue lo que Cristo vino a hacer. Todos los enfermos que traían, él los sanaba. Y con solo decirle, sé sano, que la persona estaba sana, la enfermedad se desaparecía. Veas, es el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo, capítulo 1, por ahí. Vale la pena repasar, ¿verdad?, esas historias del pasado. Estoy seguro que hará un tiempo que ustedes no leen el capítulo 1 de Mateo 1, y Mateo 2 y Mateo 3, o ese primer libro del Nuevo Testamento. Y yo estoy leyendo los dos, del Antiguo y del Nuevo Testamento, buscando y, mire, bien, claro, aunado a las experiencias que he vivido, pues encuentro todavía más entendimiento que el que antes tenía. Hace falta un poquito de espíritu, que me quede fuerte, porque entonces como el mental no me rinde. Pero el Eterno provee. Si están los cristales de asfalto medio abiertos, creo que el mío tiene un... ¿Está abierto? No abierto, pero un poquito abierto. Esto es que sabe hacer esas cosas. Sube el botoncito, lo que está un poquito abierto para... Pero si lo ve fuerte, se va bueno. Mateo y Génesis, primer libro del Antiguo y primer libro del Nuevo Testamento. Ábrelo y te entras. Abre el carro y te entras.
¿Está cerrado?
No está cerrado. Espera. Abre la puerta y te entras. Oigan, es que el padre está buscando a aquel resto. ¡Ey! ¿Dónde está mi carro? Yo no lo veo.
Míralo ahí.
Ese que está ahí. Ese
está, mismo, está mirando si están abiertos o no.
Está cerrado. Sí, que te yo fui lo cerré, porque te fui. Te fui eliminando, yo lo cerré. Pero yo olvidé. Ahora se falta un milagro aquí, que es que... Y que la cosa me caiga de los dos. La única ley que va a ser una, la única que tengo de esta. Se puede oír todavía. ¿Qué decíamos de este libro? Es tan poco lo que entendemos y o conocemos de este libro, que solamente podemos decir, bueno, un libro, tinta negra, papel blanco, no más. Este libro es la vida, en blanco y negro. La vida en la realidad. ¿Y cuál es la realidad de la vida? ¿El bien o el mal? ¿Lo bueno o lo malo? No es simple. simplificando el análisis que hagamos de la Escritura, Dios nos provee entendimiento. O sea, nos va aumentando el entendimiento y cómo obtener, cómo progresar en ese entendimiento al leer cualquier libro de la Biblia. Yo lo que a veces, donde abra, ahí sigo leyendo. Es que abro donde comienza un libro o un capítulo, ahí leo. Pero otra vez, es habituarnos al estudio de la Escritura y, más que al estudio, a la obediencia. ¿Obediencia en qué? ¿Lo estás diciendo? ¿Lo estás repitiendo ahora lo que he hablado ya? Si no pedimos, no vamos a recibir. Hay que pedirle a Dios nos provea de entendimiento, pero habilidad para entender. Vamos bien. Describamos el concepto de entendimiento. Necesitamos ser hábiles. La habilidad es un don divino que Él nos puede dar. Tomemos. Esta gente lo pensaba bien cuando es un techo así, ¿verdad?
¡Pedroso!
Tan simple que es. Tener sueño, por debajo, visita de peligro. Ese cuarto, el tubo, la paz. Así, y hay material hoy en día, hay tanto material, ¿verdad? Que la lluvia no nos detenga en cualquier otro. Pero este lugar aquí es fácil, pero si yo esta mañana,
no se oye.
No se oye nada, exacto. Prácticamente no. Afortunadamente, yo estoy haciendo visitas para saber cuando viene para acá. Y tú y se debe sentar que lo había dado todo bien. ¿Alguien me puede decir de qué es que se está hablando? ¿De qué es que no estaba hablando?
Ah, ¿quiénes somos?
De la obra de Dios. Si vamos, hay un legislador aquí para la línea. Cualquier actividad soltera. La iniciar un pelo de oro.
¿Para acá?
Y marcar una guagua. Pero si te falta atención, se puede oír. ¿Cuál fue la pregunta última que se planteó? ¿De qué hemos estado hablando? ¿Y dónde está ese potencial humano? La mente. ¿Qué cosa es la mente? La mente es esencialmente qué cosa. ¿Cómo comprobamos qué es la vida? ¿Hay algo que podamos hacer sin haberlo meditado antes? Toda acción comienza en la mente. ¿Qué cosa es la mente realmente? ¿Qué cosa es la mente? La mente es, perdón, es una lengua divina. La lengua divina que nos habla por la mente. En la mente unida a eso, ¿verdad? No me permite oír mucho. Bueno, se ve un poquito fuerte, pero no es tan Captemos bien la esencia de lo que estamos hablando, porque la contestación, como que le faltó algo. ¿Qué cosa es la mente? La mente del hombre, ¿qué cosa es?
pasando bien. Y antes ya iba a llover, pero no pasó.
¿Cuál fue la última pregunta que no se contestó? Gracias, René, por allá. Se oye la voz.
Iba para el baño.
Iba para el baño. La voz es una manera que se oye. ¿Cuál era la pregunta? Esencialmente, ¿qué cosa es la mente del ser humano? Podríamos decir, la lengua espiritual. Dios nos habla a través de la mente nuestra. Es por la mente que Él se comunica con nosotros, o sea, con el ser humano. Y yo diría con los animales también. La verdad que este techo es bueno y práctico para actividades no de lluvia. Pero, afortunadamente, no había habido lluvia así como hoy. Hacía rato que no llovía así como hoy. Hacía fuerte. La mente humana tiene una característica muy especial que debemos nosotros entenderla, es decir, aceptarla, analizarla, verla, porque es lo que hablábamos al principio. Mencioné yo del pilón, ¿verdad? El pilón, ese objeto muy necesario en una casa del campo. En el pilón se muele, en el pilón se tuesta. ¿Sabe usted que se tuesta también el pilón? Se cocina. Muy útil el pilón. Hay un libro en la escritura que lo he estado leyendo aquí y allá, buscándole. Cada vez que abro encuentro algo muy interesante, tan interesante que prefiero simplemente sugerirles, recomendarles que se lean detenidamente, pidiendo análisis, que Dios les proveerá de análisis. El libro de Daniel. Daniel es, en esencia, ¿qué personaje? Daniel, en esencia, es lo que yo considero un soñador de sueños. Mejor que soñador de sueños, el profeta de los profetas. Daniel es el profeta de los profetas. ¿En qué sentido? ¿Alguien me capta? El libro de Daniel tiene como esencia profecías de ese grupo de profetas. La Biblia hay dos grupos de profetas, ¿verdad? Profetas mayores, profetas menores. Profetas mayores son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Daniel está entre los profetas mayores y los profetas menores. Joel, Abdías, Jonás, Malaquías, etc. Pero Daniel es, yo considero, el profeta de los profetas. Es decir, el profeta que Dios utilizó para hablar de qué, esencialmente, del tiempo del fin. El libro de Daniel es para hoy, porque ya estamos en el tiempo del fin. ¿Cómo sabemos que estamos en el tiempo del fin? ¿Necesitamos más evidencia? ¿Qué hay por el mundo hoy? Caos, calamidad, angustia, epidemia. ¡Wow! Epidemia singular. Yo le diría epidemia general. Viene algo de espíritu. Una epidemia es actividad espiritual. Empezamos bien. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que controla todo? ¿Qué es lo que controla? ¿Dónde está el control de todo? En una mente. ¿Cuál mente?
¿De Dios?
La mente divina. La mente de Dios lo expresa, lo dice, lo aclara, lo establece todo. En ese sentido, Daniel es el profeta de los profetas, porque es un profeta que abunda en el concepto del tiempo del fin. Y estamos viviendo ya buenas experiencias del tiempo del fin. La epidemia esta que satura al mundo entero. Es mundial, no es local, no, es por el mundo entero. Miles y miles, y en Puerto Rico miles de afectados de la epidemia. Aquí en esta islita, de alrededor de 3 millones de habitantes, ¿verdad? Casi todavía quedan 3 millones. Siendo así, 2 y algo, pero es que dicen que son 3. En eso los puertorriqueños son activos. ¿Sí? Estamos en los comienzos analíticos de lo que vendrá en el tiempo del fin. ¿En qué sentido? El efecto negativo que viene con la profecía para el tiempo del fin, todo es negativo, excepto una cosa: el fin propiamente. ¿Y qué cosa es el fin propiamente? La segunda venida del Mesías. Él dijo: yo y el Padre somos uno, o somos todos. Él y el Padre son todos. El Hijo representa al Padre. El Padre y el Hijo, otra vez, son uno. Y el hombre, ¿qué cosa es? En este contexto. Bueno, si el hombre es el elemento que el Padre Celestial determinó personificar en Jesucristo, y Jesucristo llama a los humanos como humanos, hermanos de Él, por todo el concepto de la familia, esto lo encierra todo. Estamos hablando de todo. Y todo equivale a el fin. Esta es la evidencia de que estamos viviendo el tiempo del fin. En esencia, en que la pandemia esta que se ha desarrollado tiene una característica muy peculiar. ¿Cuál es? Es mundial. Una epidemia mundial. Yo no recuerdo en la historia. ¿Alguien ha leído algo alguna vez que en la historia hubo una epidemia mundial? ¿Eh? Por los 1917-18 por ahí hubo algo. Pero la población no era tanta en aquel entonces. Hoy la población es multiplicadamente el número de aquel entonces.
La lluvia nos divide.
Hablamos por acá, por allá y por acá.
La epidemia, la del flu en el 18, Spanish flu.
Spanish flu. Sí, pero recuerda, la población en aquel entonces era mínima en comparación con la de hoy. Hoy es muy...
Sí, pero murieron como 50 millones de personas.
Sí.
Ahora no han llegado, yo creo, ni a un millón.
Redondearon 50 millones.
Por eso.
Como 50 millones.
Pero ahora mismo yo creo que no ha llegado a un millón, así es un poquito más de un millón nada más, comparado con aquello.
Bueno, las muertes que han habido.
Ahora mismo, por eso,
ahora
sí.
Mismo, pero...
Y no todas son de esto.
Pero tú crees a la publicidad volátil.
No
se puede creer. Hoy, ¿qué es lo que prevalece en toda actividad humana?
La mentira.
La verdad desapareció.
En las aulas.
Yo pensaba que yo estaba hablando, pero no, hay otro que está hablando también, porque ustedes también compartan con nosotros que están hablando. ¿Perdón?
Desde aquí yo no oigo nada de lo que está pasando por allá.
Pero el por qué no oyes nada, tú estás colaborando a ello. Porque aquí están oyendo.
Ellos están al frente, yo estoy de lado. La voz se proyecta hacia allá.
Pero ellos están de frente, pero están callados. Tú estás de lado, pero estás hablando. Tú no te callas, si no te callas, pues no puedes oír.
Yo estaba aportando al tema, pero no lo conocí, es el trampa.
Bueno, hay algo que no anda bien. Otra vez, recordemos. Es el Padre Celestial el que está trabajando arduamente en la formación de una familia muy divina para Él y como Él. Nosotros somos simplemente llamados a recibir la oferta que el Padre nos hace para que decidamos nosotros si queremos ser parte de esa familia o no. ¿Y cómo podemos manifestar nuestra selección. ¿Queremos ser parte de la familia de Dios? Actuemos en armonía con lo que Dios es. ¿Y qué dijo Cristo respecto de Él y el Padre? Son uno. No muchos, estamos muchos hablando a la vez. No nos vamos a edificar en lo absoluto. Aunque creamos que estamos hablando y creando más o en el tema que se está hablando.
¿Está bien? Ajá. Yo tengo una pregunta. Si había, si existía precedente con esto que tenemos ahora, si existía precedente con esto que tenemos ahora de pandemia, eso es lo que yo entendí, era la pregunta. Entonces, sí, la ha habido. La ha habido. Lo que pasa es que lo que yo entiendo que es distinto aquí ahora es la influencia mediática. O sea, los medios. Es decir, y porque hubo una, después que estamos hablando.
Sí, mira, Víctor,
hubo una en el 18 que se llamaba la.
The Spanish Flu.
La Flu Española. Y la razón que se llamaba la Flu Española era porque era a raíz de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Y o durante el 18, ¿no?
Hasta el 1920, incluyó una tercera parte de la población mundial. Y 500 millones fueron.
Sí, bueno, ¿qué pasa? Que se llamaba, se pensaba que era salía de España, porque era el único país que reportaba correctamente lo que estaba pasando. Ninguno de los otros países pues, hicieron por aquello de la moral entre los soldados y eso. Esta hora es similar en el sentido, pero que en aquel tiempo no había el internet, todo era por periódico y tomaba tiempo, pero ahora no, ahora todo es instantáneo. Entonces, en lugar de reportar las cosas menos accurate, ¿no? O sea, con certeza, pues es todo lo contrario. Lo que se tira es humareda.
Esa humareda, vamos a desglosarla de una manera más real. Una humareda, o sea, mucho humo, que no está quemándose algo, es una humareda, mucho humo, ¿verdad? ¿En qué consiste la humareda hoy en día? En relación con la década de los 18. Más que la política, más profunda que la política, más que los medios oficiosos. Eso es lo que los medios oficiosos utilizan. La pandemia actual, recordemos, está en el contexto de profecía para el tiempo del fin. Estamos en los inicios de lo que la Biblia llama el tiempo del fin. Yo veo que se está iniciando, ¿verdad? Algo. ¿En qué sentido lo veo así? Bueno, viene una epidemia mundial, general. No hay país que no tenga enfermos por causa de esta pandemia. Eso digo, la del 18 no fue nada en comparación con la de este tiempo. Recordemos, la población del mundo en aquel entonces era mucho menos que lo que tenemos hoy en día. Pero los medios noticiosos hoy se nutren ¿de qué elemento? Que no era tan profuso allá por los 18, 17 y 18. Yo no había nacido todavía en aquel entonces. Lo que yo sabía de la historia nada más. Pero algo que sí existía en aquel entonces y que existe hoy. Lo único que, como todo hoy, es algo multiplicado, obviamente es mayor que lo que fue en el pasado. ¿Y qué es ese algo? Dímelo más duro. La mentira. Los medios noticiosos. ¿De qué se nutren fundamentalmente? De la mentira. ¿Por qué? Ah, porque la mentira crea interés humano. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estoy hablando? Al decir interés humano. Hay algo de mucho más valor que el dinero en toda esta actividad humana. Y esa característica mayor de valor que el dinero es lo que la Biblia llama: yo hice el bien y el mal. Parafraseemos eso: yo hice la mentira y la verdad, el bien y el mal. El bien, la verdad es un bien. Este libro es un bien, es la verdad, pero para muchos es un mal. Claro, todo depende cómo lo analicemos. Si lo analicemos humanamente, ¿me captan el silencio? ¿Me captan la pausa? Si lo analizamos humanamente, claro, falta la otra parte que diga. Si lo calificamos humanamente o espiritualmente, no. Si lo analizamos todo espiritualmente, punto. ¿Y qué es lo que está realmente siendo afectado de una manera crítica, muy profetizada para el tiempo del fin? Alguien por ahí mencionó la mediática, ¿verdad? Los medios noticiosos, los periodistas, el periodismo. Hoy todo es impreso, en papel blanco y negro. En eso yo me gradué, prácticamente. Esa fue mi profesión. Mi colegiatura fue eso. Pintar papel blanco. Y se aprendía cómo hacerlo. Bueno, usted lo conoce la historia, no se la repito. Mi punto es: la actividad fundamental, humanamente hablando, no echemos a un lado qué es lo que domina la actividad humana. ¿En qué consiste el dominio de la actividad humana? ¿Cuánto le creen ustedes a cualquier periódico que publique ahí noticias o cualquier, en cualquier idioma? La característica fundamental que nos está diciendo proféticamente que estamos, sí, de lleno ya en ese principio real, porque podemos decir principio, bueno, Génesis es un principio, pero Mateo es un principio también del Nuevo Testamento, y hay una diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, históricamente hablando. Pero mi punto es: en general, toda actividad humana está cimentada en la mentira, no la verdad. La verdad es la víctima de la actividad humana. ¿De qué estamos hablando? estamos hablando de actividad espiritual. De eso es que hablamos. Hablar de mentira es hablar de algo espiritual. ¿Y cuál es ese algo espiritual? Personificado. Cantidad de personificación hay en la mediática, en la información. Todo lo que se publica generalmente tiene como base esencial la mentira, el error.
Segunda de Tesalonicenses 2:13.
Segunda Tesalonicenses. Segunda Tesalonicenses. Capítulo 2. Versículo 11 del capítulo 2. Deja a ver si es, aparece de Tesalonicenses en mi Biblia. Yo no sé. Creo que se desapareció. No lo encuentro. No está aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde es que está en la Biblia? Yo no lo tengo. No lo encuentro. ¿Está para acá? Para acá. Corintios. No, yo quiero que ellos colaboren en la mente. Porque... ¿Ah? Viene con. ¿Cuál era el que estoy buscando? Capítulo. Versículo. 12. 11. Por esto Dios les envía un poder vanidoso para que crean la verdad. Yo estoy leyendo lo que hay en la mente de los periodistas, en cierta forma, un poquito mínima, pero más o menos como ellos lo expresan. Porque Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Entonces, ¿estamos hablando de qué cosa? Actividad espiritual del Padre verdadero, la verdad espiritual del Espíritu verdadero, el Padre personificado en Jesucristo su Hijo. La mentira es lo que predomina en toda actividad humana, cual sea ella, especialmente los medios noticiosos. ¿Solamente medios noticiosos? Cualquier libro que usted compre va a encontrar más mentira que verdad. Verdad usted la encuentra solamente ¿dónde? La verdad únicamente está en la mente del Padre de la verdad, Dios el Padre Celestial, la verdad personificada en su Hijo Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo él. La verdad, Jesucristo, personificando la mente del Padre. ¿Qué debemos entender por ese concepto de la mente? La mente es, otra vez, análogamente un teléfono, un libro escrito, algo para comunicación, divulgación, y toda actividad divulgativa está fundamentada, o más bien está cargada de mentira. Es lo que Dios nos dice. Él lo permite. ¿Por qué? Ah, porque el hombre siempre ha rechazado a Dios. Es una actividad constante rechazar la verdad, aceptar la mentira. Y no importa, cualquier periódico, cualquier revista que usted lea, información cualquiera, hágalo con precaución, con cautela, porque en alguna forma la mentira está oculta en esa habilidad muy especial del periodismo. ¿Alguien me lo adjetiva? periodismo. El periodismo espiritual, recordemos, toda actividad humana está sujetada, sujeta, calculada, entronizada en espíritu. Dios es espíritu. Y Dios envía espíritu de verdad y espíritu de mentira. Yo hago el bien y el mal. Y Él sabe lo que está haciendo. Pero no solamente, Él quiere que nosotros también sepamos qué es lo que Él está haciendo. Porque Él quiere entrenarnos a nosotros para esa profesión muy suya, de divulgar al mundo el propósito por el cual el Génesis capítulo 1, que Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, todo lo que en los cielos y en la tierra, creación divina. Dios tiene especial atención en que entendamos ese grupito que Él llama a conocer la verdad. Mire que todo está fundamentado, toda actividad humana, todo está fundamentado en la mentira, no en la verdad. Hay verdad mezclada, una mezcolanza por ahí, eso es lo peor, porque ese es el veneno más dañino. La información disoluta, esa información oculta que agarra la mentira, ¿para qué? Para informarla como verdad. Y toma la verdad para que se divulgue como mentira. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, estoy resumiendo en términos reales la actividad del ser humano. ¿Por qué? Porque así Dios lo determinó cuando Él determinó crear al hombre. Y si entendemos bien, Él creó al hombre con una mente muy depositaria. Es decir, en la mente Dios iba a depositar su presencia. Y Él llama, Él selecciona un grupo de personas, mínimo, en este tiempo. Muchos vendrán después, pero esos muchos vendrán después, por la acción que los poquitos que ahora tomemos en cómo responder al llamamiento que Dios nos ha hecho. Él nos llama a la verdad, pero Él nos da una promesa de darnos una mente analítica, y eso es únicamente posible si le pedimos a Él que nos provea de entendimiento de su verdad, porque hay mucha verdad que toda prensa publica, cualquier periódico, cualquier revista, cualquier libro le habla mucha verdad, pero también le habla mucha mentira. Es una combinación de ambas. ¿Y quién está detrás de todo ello? Este libro me dice a mí, yo creo el bien y creo el mal. Eso es profundo. Estamos hablando, mire, cositas que Dios quiere que entendamos. ¿Qué profecía hay en ello? Y está la profecía de ¿qué cosa? Una profecía que Dios ha hecho, Dios el Padre. Él prometió enviar la personalidad de la verdad en carne, mezclado en espíritu, una combinación de mezcla de carne y espíritu. Recordemos, Cristo dijo que el Padre y Él son uno. Y Cristo está hablando eso en el contexto de cuando Él también era carne y espíritu. Cuando Él vino, el Padre y yo somos uno. Entonces el Padre está involucrado en toda actividad del ser humano, si entendemos y le pedimos a Él entendimiento de la verdad, porque no es fácil describir, obtener, determinar esto es verdad y esto es mentira. No es tan fácil. Es creación divina. Yo hice el bien e hice el mal, me dice la Biblia. Dios crea el bien y crea el mal. ¿Para qué? ¿Para comparar el uno con el otro? No necesariamente para comparación, sino para exclusión. Es decir, la exclusividad es algo propiedad del Padre Creador. Y esa exclusividad suya, Él la personificó en su Hijo, quien lo hizo humano como nosotros, pero muy lleno del Espíritu del Padre. Que por eso Él dijo, el Padre y yo somos uno. Y como Pablo dice ahora, que hasta que Cristo sea formado en nosotros, esa es la razón por la cual estamos aquí. Pregunta que hace tiempo he venido repitiendo, ¿qué hacemos aquí? ¿Quiénes somos? Mire, somos un pequeñito grupo llamado para una misión especial de entender la verdad que el Padre nos quiere comunicar, porque ello es, ¿qué cosa? La lección que nosotros aprendamos, pidiéndole a Él el entender qué cosa es la verdad y qué cosa es la mentira, qué cosa es el bien y qué cosa es el mal. Y eso lo podemos hacer con el correcto empleo o uso de la mente, porque la mente es el área humana donde Dios puso una porción de su espíritu que nos provee vida. ¿Y qué cosa es vida? Dios es la vida. Un poquito de Dios está en nosotros, pero Dios quiere expandir eso a que seamos una familia entendida totalmente de quién es el Padre y quién es el Hijo. Y eso fue lo que Cristo tenía en mente cuando Él dijo, el Padre y yo somos uno. Porque como Pablo lo confirma, hasta que Cristo sea formado en vosotros, Cristo está siendo formado en nosotros por la actividad del Padre que delegó en el Hijo toda actividad suya, y el Hijo nos va llevando de su mano, enseñándonos quién es Él. ¿Qué cosa es la verdad? Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuánto más necesitamos explicar esto? Continuaremos con ello, con el favor del Creador, los próximos sábados, porque en los días sábados hay por ahí algo, ese capítulo primero del Nuevo Testamento, ¿cómo es? Génesis, ¿cuál es el primer libro del Segundo Testamento? Mateo es un siervo especial del Creador. ¿Cómo él habla? Dame ese libro de Mateo. Yo me gozaba leyendo ese libro anoche, así, estos días. Que no lo terminé, pero lo voy analizando y lo he leído varias veces. Bueno, con el favor del Creador, ya podemos despedirnos. La lluvia se fue, podemos, con la ayuda del Padre que nos guíe en el camino y nos dirija y nos proteja como siempre, Él lo hace. ¿Y quién le pide eso? Aquí tengo a Humberto, Él no lo hace.
Eterno Padre amado, gracias te damos, mi Dios, por habernos traído hasta aquí sanos y salvos, Padre. Gracias por haber escuchado lo que tú traiste hoy para nosotros. Gracias por la lluvia, mi Dios, que vino y se fue también. Gracias por ello. Ayúdanos a llegar a nuestros hogares, Padre Santo, y estas cosas que hemos escuchado hoy, poder analizarlas y pensar más en ellos. Y que nos ayudes, mi Dios, a recapacitar en nuestras cosas, nuestra forma de pensar, de actuar. Y que las cosas que nos suceden, mi Dios, son para tu gloria y para tu honra, Padre Santo. Y gracias por las oportunidades que eso nos brinda a nosotros de poder tomar acción en las cosas que tengamos que tomar. Te pedimos, Padre Santo, que nos lleves hasta nuestros hogares ahora que está un poco lluvioso, que nos proteja de accidentes, mi Dios. Y que de la forma que ha sido para con nosotros aquí hoy, para aquellos que están reunidos alrededor del mundo, Padre, sean también llenos de paz, de alegría y de gozo, Padre, que es lo que tú provees, Padre Santo. Este y todas las cosas te las aclamamos y te las pedimos, mi Dios, en la autoridad y por los méritos de nuestro hermano mayor, tu Hijo amado Jesús, que lo ha hecho todo lo posible. Amén.
Y así sea. También ella sirvió para algo, para ayudarnos a entender que
si nos anuncian lluvia, no vengamos para acá.